Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La Consejería de Transportes ha suspendido de sus funciones en el área de salud laboral a 3 de los 7 responsables de Metro imputados por el caso del amianto en el suburbano. Están citados el próximo 3 de diciembre para declarar por presuntos delitos contra los derechos de los empleados al permitirles trabajar expuestos a esta peligrosa sustancia capaz de producir cáncer sin adoptar medidas de seguridad. Aunque continúan en la empresa, no seguirán ya en ese departamento. Ángel Garrido, consejero.
Nosotros vamos a proponer la suspensión de funciones de las 3 personas que aún están dentro del área de prevención y salud laboral. Entendemos que, por supuesto, con total presunción de inocencia, pero también teniendo el derecho legítimo a la defensa, que se puede ejercer mejor sin estar en un área que está implicada con aquel asunto que el juzgado está investigando, creemos que lo mejor es apartarlos en estos momentos de sus funciones.
Pedro Sánchez está dispuesto a activar la Ley de Seguridad Nacional si se agrava la tensión en Cataluña. El gobierno ya tiene preparado el plan de respuesta al independentismo por si fuera necesario antes o después de la sentencia del procés, sin necesidad de aplicar directamente el artículo 155 de la Constitución. Con la Ley de Seguridad Nacional no se le quitaría a la Generalitat de Cataluña las competencias de seguridad, sino que desde el Ejecutivo Central se coordinaría a todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía autonómica. Es lo que viene defendiendo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, desde hace días, tal y como ha reiterado hoy en la COPE. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho en la SER que no apoyaría a Sánchez en la aplicación del 155, aunque cree que eso no debe hipotecar un futuro acuerdo de gobierno.
Una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental, porque lo que dice es que el Estado puede coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso incluye no solo a la policía y a la Guardia Civil, sino a los Mossos y a las Guardias Urbanas. Y además, esa ley podría cerrar la mal llamada Agencia de Inteligencia Catalana, CSICAT, que no debería existir. Por tanto, eso se puede aplicar el mismo viernes en Consejo de Ministros.
Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión.
Miércoles 2 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Sube el paro en septiembre y se ralentiza la creación de empleo.
La temporada de verano se cerró con 13.907 parados más y el menor incremento de afiliaciones a la Seguridad Social desde el año 2003. En la Comunidad de Madrid el desempleo bajó en 193 personas.
El pleno de reprobación de la alcaldesa de Móstoles será el 21 de octubre.
Noelia Posse dará explicaciones esta semana ante el Comité de Ética del Partido Socialista por los nombramientos de varios cargos de confianza. La regidora insiste en que no ha hecho nada ilegal frente a las peticiones de dimisión de algunos miembros del PSOE.
Multa de 150.000 euros a Eroski por difundir el vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes.
En la grabación, que se hizo pública en plena polémica por el caso Master, se ve a la entonces presidenta regional meter unas cremas en su bolso, según ha adelantado el Independiente. Las imágenes desencadenaron la renuncia de Cifuentes a su cargo.
Nueva edición de la campaña Libros a la Calle.
Los autobuses de la empresa municipal de transportes participan un año más en esta iniciativa de fomento de la lectura, que por primera vez incluye una tirada de 300 láminas en braille, el sistema de lectura y escritura para personas ciegas.
Deportes, nuevo tropiezo del Real Madrid y triunfo del Atlético en Champions. Laura Cabrera.
El Real Madrid empatados en el Bernabéu contra el conjunto belga, a priori la cenicienta del grupo y gracias. El equipo visitante se puso en la primera parte 0-2 y en la segunda el Madrid, tirando de orgullo, consiguió salvar un punto con los goles de Ramos y Casemiro. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó su partido 0-2 en Moscú ante el Lokomotiv. Los goles llegaron en la segunda mitad, obra de Joao Félix y de Tomás. El Atlético de Madrid lidera, junto con la Juventus de Turín, su grupo con 4 puntos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, buenas tardes. Adelante, DGT, con la información.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Tan solo encontramos tráfico en aumento en la zona de Coslada, en la M40, en la zona de Coslada, en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora destacamos un camión hormigonera que ha quedado averiado en el puente de Vallecas y está provocando un tráfico lento para los conductores procedentes de la parte baja de Méndez Álvaro, en sentido Ventas, pero también pedirles a los conductores de la carretera de Colmenar que aminoren la marcha, porque según llegan al nudo de Colmenar hay cortado un carril, han estado realizando obras, las recogen, pero en este momento hay un vehículo averiado también en ese punto. Todo esto ocurre en sentido nudo norte. Destacamos al mismo tiempo, por intensidad circulatoria alta, la entrada por la prolongación de O'Donnell y el movimiento por la Alcalá Gran Vía en sentido Plaza de España principalmente.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finaliza ya la concentración en Goya y las líneas 21 y 53 van recuperando la normalidad. Hasta las 3 de la tarde van a continuar las modificaciones en los recorridos de las líneas 5, 14, 27, 45, 150 y el servicio especial Atocha Nuevos Ministerios a la altura de Castellana número 5.
El tiempo.
En una jornada con temperaturas, Ainhoa González, algo más fresquitas.
Sí, efectivamente, claro, ayer tuvimos viento de componente norte que además nos dejó rachas bastante significativas durante la jornada de ayer y esta madrugada, pero ya ha perdido intensidad, aunque ha servido para refrescar el ambiente, como bien decías. Hoy las máximas se van a quedar por debajo de los 25 grados en general, pues llegaremos a valores de 23, 24 y eso sí, vamos a seguir con mucha estabilidad, con sol, con algunos intervalos de nubes altas, la misma estabilidad con la que continuaremos mañana, pero además mañana recuperamos algo de temperatura. Durará un poquito más de calor.
2:07, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Metro de Madrid va a suspender de sus funciones a los responsables de prevención y salud laboral de la compañía investigados en el caso del amianto en el suburbano que aún trabajan en ese departamento. El juez, recordamos, les ha citado como investigados por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores al permitirles trabajar expuestos al amianto sin adoptar medidas para manipularlo con seguridad. Paloma Nolasco.
Decisión adoptada tras la apertura de una investigación judicial e impulsada previamente por la Fiscalía que cita a los 7 a declarar el próximo mes de diciembre. Suspensión de funciones para 3 de ellos, dice el consejero de Transportes Ángel Garrido, son los que trabajan en el área de prevención y salud laboral.
Creemos que lo mejor es apartarlos en estos momentos de sus funciones. Así lo vamos a hacer. Ya he dado instrucciones al consejero delegado para que, por supuesto, conforme a la legalidad laboral vigente y también de acuerdo con los representantes de trabajadores, se proceda a apartar a estas personas de las funciones que tenían en este área.
Los otros cuatro siguen también en la empresa, aunque ya no se ocupan de tareas preventivas. Son trabajadores de Metro, añade Garrido, y la presunción de inocencia es un derecho constitucional. En cuanto a las quejas del sindicato de maquinistas por la no realización de pruebas TAC a los 7.000 trabajadores, como se acordó en 2018 para valorar su exposición al amianto, el consejero dice que cualquiera de ellos puede solicitarla, pero que es el médico quien prescribe.
Evidentemente no es a petición de cada uno, sino que si un médico prescribe que hay que hacer un TAC, se va a hacer siempre. Por lo tanto, que todos los trabajadores tengan la tranquilidad de que si hay prescripción médica de cualquier prueba que sea necesaria, nosotros lo vamos a hacer como no puede ser de otra forma.
Y en cuanto a los vigilantes del metro, un servicio externalizado concluye que...
Eso, por supuesto, lo dejamos en manos de quien mejor lo sabe, que son las propias empresas, y también siguiendo las indicaciones del Ministerio del Interior en materia también de vigilancia privada. Por lo tanto, yo creo que ahí nosotros poco tenemos que decir, más que, por supuesto, la obligación de cumplir los convenios y lo que establece la legalidad.
En el marco de esta investigación, la jueza María Isabel Garayzaba pide, entre otras cosas, que el médico forense reconozca las lesiones de los trabajadores afectados y los dos fallecidos, y al Instituto Regional de Salud informe sobre la incidencia del amianto y las medidas que se debieron adoptar en su día.
Baja levemente el paro en Madrid. El número de desempleados en nuestra región cayó en 193 personas en el mes de septiembre. 342.000 siguen buscando trabajo en la Comunidad de Madrid. Elena Rivas.
Madrid registró el mayor incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social y es una de las 8 comunidades en las que ha bajado el paro, aunque solo en 193 personas en este mes de septiembre respecto a agosto. Si lo comparamos con el año pasado, el descenso en las listas del paro es de 11.400 personas. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no está satisfecho.
No es suficiente, aunque es verdad que bueno, estamos soportando bien el envite de la incertidumbre y de la crisis económica y sobre todo de la incertidumbre política que ha generado Sánchez.
Los empresarios urgen a tomar medidas para revitalizar la contratación bajando las cotizaciones sociales. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
El mercado de trabajo está ahogándose y desde CEIM pedimos que el debate no se ciña a una batalla dialéctica por ver con qué calificativo definimos esta situación.
Los sindicatos no ahorran en adjetivos críticos, sobre todo para denunciar que en Madrid uno de cada tres contratos dura menos de un mes. Isabel Vilabella, de UGT, Eva Pérez, Comisiones Obreras.
Estamos viendo que en Madrid hay un mercado laboral precario, temporal, parcial, con bajos salarios y discriminatorio. Es el mes de septiembre con más contratos temporales desde que tenemos datos.
Muchísimos contratos este mes de septiembre, más de 260.000, el 80% temporales.
En Madrid el paro interanual ha bajado un 3,22%, pero es la peor cifra desde 2013, desde que empezamos a salir de la crisis.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha 2 aceleradoras de startups en los mercados de Legazpi y de Puerta de Toledo para atraer nuevas inversiones y proyectos innovadores a la capital. Es, según el alcalde Almeida, una muestra del compromiso del consistorio con los emprendedores, cuya figura ha ensalzado durante la inauguración del South Summit Madrid, el foro de emprendimiento que tendrá lugar hasta el viernes allí en Villaverde. Ha estado Mar García. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la nave de Villaverde, durante 3 días, Madrid da la bienvenida al talento. Lo hace el alcalde José Luis Martínez Almeida y el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado.
Welcome all of you to this house, which is now also yours.
Welcome to Madrid. Welcome to a region of opportunities and freedom. Especially, but not only for young people.
Apuesta que pasa, según el alcalde, por no apagar el motor del progreso.
Desde luego, el inconformismo. No se remiten a la seguridad, a la tranquilidad de lo que ya se sabe hacer o de lo que ya está hecho, sino que buscan precisamente lo que no está hecho y, por tanto, lo que muchas veces nos planteamos que no se puede hacer, cuando sí se puede.
¿Y por qué, dice el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, esta es una región que suma talento?
Apostamos por crear un ecosistema donde administración, inversores y talento como el vuestro se den la mano desde el momento en el que se pisa el aeropuerto de Barajas o se llega a la estación de Atocha. Quiero que de alguna manera aquí se respire innovación en la Comunidad de Madrid.
En el compromiso del Gobierno, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.
Tratar de contribuir activamente a esa gobernanza que garantice una digitalización humanista, que ponga los intereses de las personas en el centro del proceso.
Habrá una ley para las startups con ayuda a la financiación lo antes posible, dice la ministra, si ellos vuelven a ser Gobierno.
La política de contención del gasto público en aras de la austeridad ha llevado al responsable de Hacienda de la comunidad a impulsar una medida para evitar un incremento de vehículos oficiales pese al aumento de consejerías en esta legislatura. De esta forma, alrededor de un centenar de altos cargos tendrán que compartir el coche Begoña Larcón en sus desplazamientos.
Sí, porque con un gobierno bicolor las consejerías han pasado de 9 a 13, un incremento que se ha traducido también en un mayor número de altos cargos que dependen de los diferentes consejeros. Entre directores generales y otros altos cargos suman 102, pero solo hay 86 coches de incidencias con sus respectivos conductores. Son los que se utilizan para dar servicio a los desplazamientos de estos altos cargos que tienen que hacer a diario por distintos motivos de trabajo. Así que la Consejería de Hacienda ha optado por primar el uso compartido, de manera que un mismo vehículo y su chofer puedan atender a diferentes altos cargos. No se trata de que viajen juntos, salvo que tengan un mismo destino, sino más bien de que se organicen de manera que puedan usar el mismo coche de forma alternativa. Es un ejercicio de optimización de los recursos y contención del gasto, aunque haya aumentado el número de consejerías, según el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
Es no incurrir en gastos nuevos que consideramos que no son necesarios. En ese sentido, se puede considerar un ahorro porque si hubiéramos decidido que como hay algunas personas más, se tiene que aumentar para que cada uno tenga el suyo, pues eso hubiera sido absurdo y ni nos lo planteamos.
Eso sí, de momento no está previsto que tengan que compartir vehículo oficial los viceconsejeros ni tampoco los consejeros.
La difusión del vídeo captando en un supermercado Eroski como la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se metía unas cremas en el bolso ha tenido consecuencias para la cadena de establecimientos. La Agencia de Protección de Datos le ha impuesto una multa de 150.000 euros por irregularidades en el mantenimiento y custodia de esas imágenes. El vídeo trascendió el año pasado y provocó, ya saben, la dimisión de Cifuentes, inmersa también en el escándalo del máster. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Eroski ha incumplido dos artículos de la Ley de Protección de Datos. El primero establece que el responsable del fichero, en este caso del vídeo de Cifuentes, debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado. Por no hacerlo así, la Agencia de Protección de Datos le impone a la cadena de supermercados una multa de 100.000 euros y suma 50.000 más por disponer de fotografías sospechosas del hurto cometido por la expresidenta madrileña. El organismo abrió una investigación el año pasado en la que también incluía a la empresa de seguridad que vigilaba el establecimiento, pero esta ha quedado exenta porque no tenía acceso a las cámaras del lugar. El vídeo de Cifuentes es de 2011, pero trascendió el año pasado, provocando la dimisión de la expresidenta de la comunidad. En una reciente entrevista, Cifuentes aseguró que esas cremas las cogió por error, que nunca ha estado en tratamiento por cleptomanía y atribuyó la difusión de las imágenes a una campaña orquestada para desacreditarla.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido este mediodía con el grupo parlamentario de su partido en la Asamblea de Madrid. Rivera ha puesto como ejemplo a los naranjas de la comunidad a la hora de desbloquear situaciones, llegar a acuerdos e incluso formar gobierno, pero avisa de que la lucha contra la corrupción de los últimos años no ha terminado. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Rivera ha dejado claro que la presencia de Ciudadanos en el gobierno autonómico no implica tapar los casos de corrupción de los últimos años. Ejemplo de ello, decía, son las iniciativas de acabar con los aforamientos y proteger al denunciante de corrupción.
¿No nos votaron en Madrid para tapar la corrupción, sino para liderar la transparencia? Porque mucha gente en Madrid se pregunta qué ha pasado con el dinero público, con su dinero, en los últimos años, y lo van a saber.
Un eje de los naranjas dice, junto a otro, el apoyo a las familias.
Liderar las políticas para reconocer a las familias monoparentales, para ayudar a las familias a llegar a final de mes, para ayudar a muchas familias con esas políticas sociales que tanta falta hacían en esta comunidad.
Pone a Madrid como ejemplo de capacidad de llegar a acuerdos de gobierno por encima de siglas y dogmas. Más.
Sobre la crisis en el Ayuntamiento de Móstoles, el pleno extraordinario solicitado por los tres partidos de la oposición para debatir la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose tendrá lugar el próximo 21 de noviembre. Desde el PP confían en que la marcha de Pose tenga lugar antes de ese pleno. Será el 21 de octubre, una vez que el líder de los socialistas madrileños haya dejado en manos de la Comisión de Ética de su partido la polémica generada por los nombramientos de familiares y amigos por parte parte de la regidora María Martínez de Mora.
21 de octubre a las 10 de la mañana. Esa es la fecha oficial para la sesión extraordinaria en la que se debatirá la reprobación de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. Una solicitud de los tres grupos de la oposición que, según la portavoz del PP, Mirina Cortés, deja pasar demasiados días en el calendario.
La regidora ha dilatado al máximo los plazos legales.
Por su parte, su socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, ha señalado que será coherente en ese pleno de reprobación, pero marca una línea roja, Gabriel Ortega.
¿Noelia Posse debe dimitir? Eso es lo que vamos a defender en todas las instancias, también en el Pleno Municipal. Pero marcamos una línea roja muy clara. Nada de esto le va a servir a los grupos de la oposición para hacerse con la alcaldía de Móstoles.
Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que la fecha del 21 de octubre se ha escogido por cuestiones de agenda y se encuentra dentro de los plazos legales.
En la capital, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento se ha sumado hoy a las críticas por la estrategia que ha diseñado el alcalde Almeida para combatir la contaminación. Un regalo envenenado y vacío de contenido, ha llegado a decir Pepo Hernández en la estación medidora de las Escuelas Aguirre, junto al Retiro, que es la que registra la mayor concentración de NO2 de la ciudad. Eva Prat.
Un total despropósito, sin sentido, sin criterio y sin diagnóstico. Así califica Pepo Hernández el plan 360, que asegura juega con la salud de los madrileños.
Eso es facilitar el tránsito a esos coches al centro de Madrid, que por cierto no van al centro de Madrid por teletransportación, sino que tienen que circular por los distintos distritos de Madrid, y eso va a crear, yo creo que un problema, va a ser una medida completamente ineficaz con respecto a la calidad del aire de Madrid.
Para el portavoz socialista, el nuevo plan anticontaminación es además vacío e ineficaz.
Es una presentación atractiva, pero en términos marketingianos, luego al final te das cuenta de que abres el regalo y que un lacito bien puesto, pero que dentro del regalo es un regalo envenenado y prácticamente vacío, ¿no?
Hernández asegura sentirse preocupado porque dice: tenemos la espada de Damocles de Europa sobre la cabeza y estamos ya fuera de tiempo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
16 meses y un nuevo corazón. Esta es la historia de Hugo, un niño que sufría una miocardiopatía dilatada severa y que ya ha podido volver a Canarias con sus padres tras haber recibido un trasplante en el Hospital de La Paz después de medio año esperando. Marta Zúñiga.
Lección de vida, de superación y de esfuerzo. Con 16 meses, la lucha de Hugo, de sus padres y de los médicos del Hospital de La Paz han dado sus frutos. Regresan a Canarias, donde viven, tras superar el milagro de un trasplante en Madrid. Alex y Deiva son los padres del pequeño.
A imaginar lo que hay aquí. Le han puesto un motorcito, vamos, de un Ferrari.
Nos llevamos el corazón de todas las personas que han estado apoyándonos aquí, día y noche, horas, minutos, segundos, y me llevo una gratitud que se compone en familia.
Alex y Deiva esta mañana en Telemadrid se deshacían en elogios hacia el personal del Hospital de la Paz y de la Fundación Menudos Corazones, que les ha facilitado un alojamiento en la capital. Han sido 7 meses duros buscando ese trasplante que ha dado vida a Hugo.
Ahí estaremos el papá, la hermana y yo para decirle todo lo que ha pasado y que esto es una cicatriz de una guerra que ganó.
Los trasplantes en la Comunidad de Madrid han aumentado un 2,5% en lo que va de año. Nos sitúa como la primera región de España en número de intervenciones.
Acaba de entrar en vigor el nuevo convenio con las clínicas privadas para el programa de detección precoz del cáncer de mama, que ha permanecido paralizado durante 9 meses en la capital. Los sindicatos van a solicitar información a la consejería para saber cuántas revisiones se han dejado de hacer en toda la ciudad. Marisol Castro, portavoz de Comisiones de Sanidad en Madrid.
Lo que primero que nos tienen que dar es el número de mujeres a las que se les ha dejado de hacer estas pruebas, que se pongan en marcha rápidamente estas pruebas o que se habilite en otros centros la posibilidad de realizar estas pruebas para salvar ese retraso. Lo consideramos muy grave porque hay muchas mujeres que, gracias a estas pruebas, se hace una detección precoz.
Además, el sindicato ha exigido que pare la privatización de las pruebas para detectar el cáncer de mama.
Y por otro lado, lo que solicitamos es que se revierta la privatización de este servicio, como se hizo con el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid, donde se revirtió la privatización y se están realizando dentro de la normalidad.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Policía Nacional ha reforzado su presencia en Puente de Vallecas tras la reyerta ocurrida el domingo por la noche entre bandas latinas. Supuestamente el ataque respondió a una caza de miembros rivales por conquistar una zona. Las asociaciones vecinales reclaman soluciones de gran calado ante el grave problema de la inseguridad que padece el casco antiguo del distrito. Ángel García.
Sí, los 300.000 vecinos del Puente de Vallecas conviven a diario con un cóctel explosivo de paro, fracaso escolar y desigualdad que exige más presencia policial, sí, pero también acciones globales e inversiones. Jorge Nacarino es presidente de la Coordinadora Vecinal de Vallecas.
Fracaso en políticas de integración, problemas en algunos casos de ocupación, proliferación últimamente de determinados puntos de prostitución en la zona. Sí, al final es una suma de factores que en muchas ocasiones poco sucede, ¿no?, para lo que podría llegar a suceder, dada la situación en la que en algunas zonas del distrito se está viviendo.
En esa misma línea, los expertos que trabajan con los chicos de estas bandas latinas creen que para sacarles de la calle hay que darles alternativas educativas y sociales, y aquí pueden jugar un papel importante sus líderes más mayores. Carlos Feixa es catedrático de Antropología Social.
Debe haber líderes de las propias comunidades que pueden ser buenos educadores, porque saben, conocen la calle, conocen cómo tratar a estos chicos, conocen su lenguaje y les respetan, porque han vivido una experiencia dura.
La mayoría de estos pandilleros son jóvenes, llegados a España de pequeños o nacidos ya aquí, que se sienten excluidos y que buscan en la banda la protección del grupo.
Continúa en estado muy grave el niño de 12 años que cayó al suelo desde un primer piso en una vivienda de Coslada en la que supuestamente había entrado para robar. El menor ya había sido arrestado en varias ocasiones y muchos en el municipio le conocen como el Spiderman, dado que se ha convertido en un experto en el robo con fuerza en viviendas por el método del escalo. Marta.
Sí, es un experto escalador y los vecinos dicen le ven a menudo trepar por su edificio.
Subió por el patio. Fue por el patio, por las tuberías del gas, por ahí subió.
Es conocido por la policía y tiene tan solo 12 años. Empleaba sus destrezas para robar, pero en su último intento, el pasado lunes, cayó al vacío desde una primera planta.
La vecina me dijo que le faltaban 3 móviles, un ordenador, un reloj de su marido, que luego llevaba el chaval que se cayó, lo llevaba puesto el reloj de su marido.
Está ingresado en el Hospital Niño Jesús, donde se encuentra grave. Los agentes investigan si actúa solo o en compañía de otros menores. Los vecinos creen que no actúa solo.
Sí, dicen que había 3, que una otra vecina de ahí arriba a las 5 de la mañana les hizo una foto aquí en la esquina, que estaban ahí esperando.
El niño Spiderman de Coslada, así se le ha apodado, se escapaba de casa cuando era más pequeño, dicen algunos que le conocen por lo que se hizo experto en escalar fachadas.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha acompañado hoy al portavoz del PP de Leganés para reclamar al alcalde socialista que rectifique y suspenda el concierto de Defcon 2 previsto para el 10 de octubre en el marco de las fiestas de San Nicasio, cuyo cantante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo. Cristina Espina.
Blanco asegura que permitiendo la actuación de este grupo se está humillando a las víctimas del terrorismo y a quienes siempre han estado, dice, al lado de la democracia. Por eso reclama que el gobierno local dé marcha atrás y cancele la actuación.
Porque sinceramente no me parece digno que una institución, que un ayuntamiento que representa a todos los leganenses promueva la actuación de un grupo que no hace otra cosa que incitar al odio con las letras de sus canciones y utilizar las redes para enaltecer el terrorismo.
Tanto la presidenta de la Fundación como el portavoz popular insisten en que ellos defienden la libertad de expresión, pero no el que se pague con dinero público a alguien condenado por el Supremo, añadiendo que se podría estar vulnerando con ello la ley de las víctimas.
Y evidentemente vamos a estudiar y vamos a explorar si existe una responsabilidad. Lógicamente vamos a intentar que responda quien es responsable de ello, que no es otro que la figura del alcalde de Leganés.
Desde el gobierno local ya han asegurado Onda Madrid que el concierto se llevará a cabo, insistiendo en la defensa de la libertad de opinión y expresión y entendiendo que pretender cancelar la actuación de un grupo por las manifestaciones de uno de sus miembros es un intento claro de censura.
22ª edición de Libros a la Calle, la campaña de fomento de la lectura en el transporte público madrileño. Este año se van a colocar 11.000 láminas, 300 de ellas en braille, de 16 autores en los autobuses de la MT y también en los vagones del metro. La inauguración esta mañana en Ópera. Allí han estado Borja Caravante, delegado de Movilidad, y la consejera de Cultura, Marta Rivera.
casi 4 millones de personas en los autobuses y en el metro todos los días pasan un buen rato. Y qué mejor manera de hacérselo más agradable, no solo prestando un buen servicio de transporte, sino además vincularlo en este caso con la lectura y con la cultura.
Es una forma muy sencilla pero excelente de promocionar a nuestras letras, de promocionar a nuestros autores y en este año también a nuestros dibujantes. Creo que es bonito que Mingote y Forges estén este año reconocidos en Libros a la Calle.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Pedro Sánchez está dispuesto a activar la ley de seguridad nacional si se agrava la tensión en Cataluña. El gobierno ya tiene preparado el plan de respuesta al independentismo por si fuera necesario antes o después de la sentencia del procés, sin necesidad de aplicar directamente el artículo 155 de la Constitución. Con esta ley no se le quitaría a la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de seguridad, sino que desde el Ejecutivo Central se coordinaría a todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía autonómica. Es lo que viene defendiendo el presidente del PP, Pablo Casado, desde hace días, tal y como ha reiterado hoy en la cadena COPE. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho en la SER que no apoyaría a Sánchez en la aplicación del 155, aunque cree que eso no debe hipotecar un futuro acuerdo de gobierno.
Una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental, porque lo que dice es que el Estado puede coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y eso incluye no solo a la policía y a la Guardia Civil, sino a los Mossos y a las guardias urbanas. Y además, esa ley podría cerrar la mal llamada agencia de inteligencia catalana, CSICAT, que no debería existir. Por tanto, eso se puede aplicar el mismo viernes en Consejo de Ministros.
Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión.
La Consejería de Transportes ha suspendido de sus funciones en el área de salud laboral a 3 de los 7 responsables de Metro imputados por el caso del amianto en el suburbano. Están citados el próximo 3 de diciembre para declarar por presuntos delitos contra los derechos de los empleados al permitirles trabajar expuestos a esta peligrosa sustancia capaz de producir cáncer sin adoptar medidas de seguridad. Aunque continúan en la empresa, no van a seguir ya en ese departamento. Ángel Garrido, consejero.
Nosotros vamos a proponer la suspensión de funciones de las 3 personas que aún están dentro del área de prevención y salud laboral. Entendemos que, por supuesto, con total presunción de inocencia, pero también teniendo el derecho legítimo a la defensa, que se puede ejercer mejor sin estar en un área que está implicada con aquel asunto que el juzgado está investigando. Creemos que lo mejor es apartarlos en estos momentos de sus funciones.
Miércoles 2 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Rechazo a las agresiones a periodistas que cubrían el aniversario del 1 de octubre en Barcelona.
Un grupo de personas acosó a los equipos de Televisión Española, Telecinco y Antena 3 durante la manifestación que se celebró ayer por la tarde en la ciudad condal. La FAPE pide al gobierno catalán que condene los hechos y tome medidas para que no se repitan.
Arranca el juicio por la quiebra del Banco Popular.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha empezado hoy la ronda de declaraciones de los investigados con Emilio Saracho, último presidente de la entidad. Se investigan las presuntas irregularidades que acabaron con la caída del banco y su posterior venta al Santander por el precio simbólico de 1 euro.
Los directores generales de la Comunidad de Madrid compartirán coche oficial.
Contarán con una flota común en lugar de un vehículo para cada uno, medida de contención del gasto de la Consejería de Hacienda, que ha optado por no aumentar el número de coches oficiales, a pesar de que esta legislatura hay más altos cargos en el gobierno regional.
La Fundación Víctimas del Terrorismo pide que se cancele un concierto del grupo DEFCON 2 en Leganés.
Su cantante César Strawberry fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo. Más Madrid le ganemos, responsable de la programación del concierto, se niega a suspenderlo y denuncia un intento de censura del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. En dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4. Además, le recordamos que continúa cortada la M519 en Galapagar por un socavón en la calzada. Hay desvíos alternativos y debidamente señalizados por el interior de esa localidad.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en lo que respecta a la M30 un tráfico más lento en la zona del Puente de Vallecas en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Ha sido retirado un vehículo que estaba obstaculizando el tráfico en esa zona del Puente de Vallecas, pero ha dejado un rastro de mayor lentitud. También hay un tráfico más lento en la zona del nudo de Colmenar, con un percance que provoca un pequeño estrechamiento de calzada, pero lo suficientemente importante como para que los vehículos pasen con lentitud, como decimos, por esa zona del nudo de Colmenar en sentido nudo norte. Y por último, para todas aquellas personas que hasta ahora se muevan con el coche por el centro, atención a la plaza de Gregorio Marañón, porque hay un estrechamiento de calzada que puede afectar sobre todo a los vehículos que bajan por la calle de María de Molina.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en estos momentos ya tenemos 21, 22 grados en muchos puntos de la comunidad. Los valores van a ser inferiores a los de ayer por ese viento del norte que ha refrescado el ambiente, que nos dejó rachas significativas durante la madrugada, superiores a 50 kilómetros por hora en bastantes zonas de la comunidad, no solo en zonas altas. Y lo que decía, pues la madrugada ha sido más fresca. Hoy se nota en esas temperaturas que pierden más o menos 3, 4 grados respecto a las que tuvimos ayer, pero mañana volvemos a recuperar. Vamos a volver a tener un poquito más de calor de cara a mañana, volveremos a rebasar los 25 grados en general. Y aún así, aunque hoy tenemos ese descenso de temperatura, seguimos con ambiente muy estable, mucho sol, algunos intervalos de nubes altas, nubes no activas, y mañana va a ser una jornada muy, muy parecida, pero ya lo decimos, con una ligera subida de los registros.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Krasnodar-Getafe. Además, arranca la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El gobierno está estudiando todos los escenarios posibles por si aumenta la tensión en Cataluña. Antes de aplicar el 155, el Ejecutivo podría adoptar otras medidas como activar la Ley de Seguridad Nacional que el Partido Popular ha solicitado reiteradamente, Flor Carazo.
La activación de la Ley de Seguridad Nacional supondría que el Estado coordinaría todas las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos de Escuadra. Esta sería una de las medidas que el gobierno adoptaría antes de aplicar el 155, pero cualquier alternativa el Ejecutivo la consultará con la oposición. Pedro Sánchez lo ha confirmado en una entrevista en El Confidencial.
Contemplar cualquier tipo de escenario y, lógicamente, estudiar cuáles son las capacidades, los instrumentos que se tienen encima de la mesa, ya sea el artículo 155, ya sea la Ley de Seguridad Nacional, para poder responder a cualquier desafío.
Pablo Casado ha dado la bienvenida a la posibilidad de que se active la Ley de Seguridad Nacional, algo que ha pedido en varias ocasiones.
Una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental. Esa ley podría cerrar la mal llamada agencia de inteligencia catalana, CSICAT, que no debería existir. Por tanto, eso se puede aplicar el mismo viernes en Consejo de Ministros.
Ante esta probabilidad, Albert Rivera Puig ha vuelto a emplazar a Pedro Sánchez a una reunión para hablar sobre la situación de Cataluña.
Le pediré las veces que haga falta, no se me caen los anillos, le pido una reunión de Estado al señor Sánchez. Una reunión de Estado para hablar de la situación en Cataluña y consensuar las políticas que hay que aplicar.
A Cataluña se ha referido también Íñigo Errejón. En Láser, el líder de Más País, se ha mostrado en contra de la aplicación del 155.
Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión.
Pablo Iglesias en Telecinco ha advertido sobre la violencia de los CDR y ha incidido en que no se puede banalizar el terrorismo.
Creo que hay algunos que están deseando decir vuelve la ETA en Cataluña, y creo que eso es muy responsable y que eso es una falta de respeto hacia las víctimas de ETA, y creo que no se puede llamar terrorismo a cualquier cosa.
El secretario general de Podemos ha pedido sensatez y diálogo.
El PSC va a utilizar en Cataluña el mismo lema del PSOE para la precampaña Ahora España. Así lo ha indicado el secretario general de los socialistas catalanes, Salvador Illa, en el programa Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Me parece muy bien. Lo vamos a utilizar aquí en Cataluña. Ahora gobierno, ahora España. Ahora govern, ahora España. Y lo compartimos plenamente, y también, ni que sea excepcionalmente, compartimos este llamamiento de Puigdemont de que la gente vaya a votar. Nosotros queremos que la gente vaya a votar y en su día pediremos, lógicamente, que voten nuestras candidaturas.
Ciudadanos ha preguntado a los Mossos de Escuadra si tienen previsto identificar o detener a los autores de agresiones a periodistas durante la manifestación de anoche en Barcelona por el segundo aniversario del 1 de octubre. El presidente del Partido Naranja en el Parlament, Carles Carrizosa, ha hecho estas declaraciones ante la Fiscalía Superior de Cataluña, donde tenía previsto presentar una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su presunta vinculación con los miembros de los CDR en cárcel. Presentación que ha tenido que posponer por una cuestión de forma. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los actos de ayer por la celebración del aniversario del 1 de octubre acabaron con una agresión a una periodista de Telecinco por parte de los manifestantes independentistas cuando la increparon y le tiraron alguna sustancia encima. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ya ha dicho que han preguntado a los Mossos si identificará o detendrá a los autores de esta agresión. El presidente del grupo parlamentario, que lo ha anunciado esta mañana ante la Fiscalía, donde también ha dicho que denunciarán a Quim Torra por su supuesta relación con los CDRs.
Se ha visto claramente que el señor Torra es aquel que incita a los comandos separatistas a actuar, aquel que enciende la mecha, es la verdadera cabeza de los CDRs. Y gracias a que la Guardia Civil hizo su trabajo, ayer no nos encontramos con otro asalto en el Parlamento.
Y el presidente catalán, que ha venido negando su relación con los CDRs durante toda esta semana, en todo caso Ciudadanos, que está a punto de poner en marcha la denuncia.
En el Congreso de los Diputados esta mañana se ha reunido la Junta Electoral Central, donde estudian la queja presentada por Ciudadanos contra la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, por decir que el PSOE salía a ganar durante la rueda de prensa del pasado viernes al término del Consejo de Ministros. Según la formación naranja, esas declaraciones rompen la neutralidad política y por eso piden que se le abra un expediente sancionador a Celaá. La Junta Electoral también analiza las coaliciones que han presentado todos los partidos políticos. Se han presentado ya 12, y es que este miércoles arranca el plazo hasta el lunes para que los partidos registren sus listas y también las candidaturas. En el caso de Más País, que se presenta en al menos 16 provincias, hoy hemos conocido que Marta Higueras e Inés Abanés serán los nombres que acompañen a Errejón en la lista por Madrid, Neus Cerdá.
Así lo ha confirmado Íñigo Errejón en la SER. La mano derecha de Carmena en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, será la número 2, y la exconcejal Inés Abanés ocupará el número 3 de la lista de Más País tras el acuerdo de coalición cerrado con Equo.
Tanto Marta Higueras como Inés Abanés han sido responsables directas de nuestra gestión verde, feminista, por el equilibrio social en el Ayuntamiento de Madrid, y que trasladan esa experiencia, que además son personas de la más estrecha confianza de Manuela.
Asegura que están desarrollando ya el programa electoral. Sobre las críticas de otros candidatos, en este sentido ha señalado que no hay un gobierno progresista, no por precisamente las diferencias programáticas. Por eso su principal baza es desbloquear la situación, aunque reconoce que nunca ha conversado con Sánchez y que no habla con Iglesias desde hace tiempo.
nos hemos escrito algunas veces, pero sin conversar un tiempo largo. Para llegar a acuerdos no tienes por qué irte de cañas con todo el mundo, es otra cosa. Y es muy importante que no infantilicemos la política. Nosotros no vamos a aspirar a un acuerdo perfecto, porque creemos que ese es el mejor camino para que no salga ningún acuerdo.
Dice Rejón que solo se presentarán en aquellos lugares en los que pueda conseguir escaños que sumen al bloque de la izquierda, aunque las circunscripciones concretas no se conocerán hasta el próximo lunes.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Un día después de concluir el juicio por el caso Bankia, arrancan en la Audiencia Nacional las declaraciones de imputados en otra investigación por quiebra de una entidad, en esta ocasión del Banco Popular, que compró el Santander por el simbólico precio de un euro. El primero en comparecer ante el magistrado es el expresidente de la entidad, Emilio Saracho. En la causa está personada a su fin en defensa de los accionistas que perdieron su dinero, Lupe.
Parece una historia que se repite, un banco en apariencia solvente que acaba en desplome por el medio, una gestión presuntamente irregular y miles de accionistas afectados. El primer investigado en declarar, el expresidente del Popular, Emilio Saracho, ante el juez José Luis Calama desde primera hora de esta mañana. Su comparecencia se prevé extensa, de hecho, se ha fijado para mañana su continuación. Hasta el momento, Saracho ha dicho, entre otras cosas, que cuando él llegó a la presidencia de la entidad, desconocía su situación real. A las puertas de la Audiencia Nacional, Patricia Suárez, de Asufin, en representación de accionistas perjudicados, espera que se depuren las responsabilidades oportunas y que quienes perdieron su dinero lo puedan recuperar.
Los accionistas tienen derecho a recuperar su dinero. El Banco Santander lo tiene provisionado desde el minuto uno, desde que compró el banco por un euro. Y lo que le pedimos también desde aquí es un mínimo de responsabilidad, que no sature de nuevo los tribunales, como sucedió ya con el caso Bankia, es que esto ya lo hemos vivido, señores. Yo le pido a la banca, al Banco Santander, que no obligue a los accionistas del Banco Popular, que todos sabemos que compraron muy por encima del valor del banco, que no les obligue a ir a tribunales a costa de nuestros impuestos y a costa también de sus ahorros.
Según un informe del Banco de España, la quiebra del Popular se produjo por una fuga masiva de depósitos de hasta 16.000 millones de euros, entre otros motivos.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos subió en 13.907 desempleados en septiembre, su menor alza en este mes desde 2004, cuando aumentó en 874 personas. Tras el repunte de septiembre, el segundo consecutivo después del de agosto, el volumen total de parados se sitúa en toda España en 3.079.711 desempleados, su nivel más bajo en un mes de septiembre desde 2008. Elena Rivas.
Septiembre suele ser un mal mes para el empleo porque acaba la temporada de verano, pero el gobierno cree que estamos capeando bien la incertidumbre internacional. Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.
Creo que es muy positivo que haya 460.000 personas ocupadas más que hace un año, que haya 120.000 personas menos paradas que hace un año. Vemos que el mercado laboral español sigue teniendo un notable dinamismo.
El gobierno habla de un septiembre de récord en número total de contratos y en contratos indefinidos, el mejor mes de septiembre en la historia de la Seguridad Social, pero los sindicatos lo niegan. El número de afiliados ha caído en un tercer trimestre por primera vez desde 2012. Lola Santillana, Comisiones Obreras, Mari Carmen Barrera, UGT.
Los datos del paro y del crecimiento del empleo del mes de septiembre tienen para Comisiones Obreras un suspenso.
Ya que en septiembre solo el 6,34% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos y a tiempo completo.
La COE ha pedido medidas que favorezcan la inversión empresarial. Es el segundo mes consecutivo que aumenta el paro y la Federación de Trabajadores Autónomos advierte lo peor está por llegar.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este día. Los reyes presiden en el Palacio Real de Aranjuez en la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes.
A esta hora, don Felipe y doña Leticia almuerzan ya con los patronos y los embajadores que han estado presentes en la reunión, a la que también han asistido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Felipe VI, en su discurso, ha vuelto a poner en valor la unidad que consagra tanto nuestra lengua como la Constitución.
Una Constitución que nos define como una sociedad abierta, democrática, diversa y sólidamente hermanada al otro lado del Atlántico.
Volvemos a Cataluña, recogemos las condenas a los ataques sufridos por varios periodistas en la cobertura del segundo aniversario del 1 de octubre.
Hubo menos incidentes, pero el acoso a los informadores volvió a reproducirse.
Sí, Sandra, de hecho hay 4 personas detenidas y hay 22 heridos. Os lo están poniendo muy difícil a la hora de informar, como estáis viendo.
Periodistas de Televisión Española, de Antena 3 o de Telecinco hicieron sus directos, lo acaban de escuchar, bajo los gritos y los insultos de los independentistas. Hoy desde las asociaciones de periodistas se condenan estos comportamientos y se exigen medidas para garantizar el derecho de todos a estar informados.
El Ministerio de Sanidad ordena retirar 16 medicamentos que contienen ranitidina.
La ranitidina es un principio activo que se utiliza habitualmente como protector estomacal y la Agencia del Medicamento, ante la presencia de una sustancia cancerinógena que se ingiere en grandes cantidades, ha decidido retirar 16 medicamentos. Las autoridades sanitarias recomiendan no suspender los tratamientos y consultar con el médico.
Y terminamos hablando de esta casa porque hoy se cumplen, Patricia, 30 años del primer informativo de Telemadrid.
Si te parece, con Julio Martínez vamos a recordar cómo se vivió aquel día.
Fue un 2 de octubre de hace 30 años, en Madrid ponían la tele y sonaba esto. La cabecera de informativos del primer Telenoticias que emitía Telemadrid. Los encargados de poner cara y voz a esas primeras noticias fueron Rafael Luque e Hilario Pino, que fue quien dio la bienvenida a todos los madrileños.
Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en el inicio de las emisiones regulares de Telemadrid. Somos un nuevo vecino y un nuevo medio de comunicación. Como tal, y desde una vocación plural de servicio a la comunidad, día a día, a esta hora, y contando con su hospitalidad, vamos a intentar ofrecerles un resumen de las noticias más llamativas o singulares, en casa y fuera de ella.
Si hoy andamos a vueltas con las elecciones, aquel 2 de octubre del 89 también estábamos en vísperas de otros comicios, aquellos adelantados por la ruptura definitiva entre UGT y el Partido Socialista, entonces liderado por Felipe González. 30 años, por tanto, que celebra Telemadrid con una imagen renovada, pero con el mismo espíritu, vocación de servicio a todos los madrileños.
Esta noche, Felipe, 30 años después, los nostálgicos tienen una cita con el TN2.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. El Real Madrid sigue sin carburar en la Liga de Campeones. Empate a 2 anoche en el Bernabéu ante el Brujas. El equipo belga se puso en la primera parte 0-2 y en la segunda el Madrid consiguió salvar un punto gracias a los goles de Ramos y Casemiro. Dijo Zidane en la previa que era la oportunidad para limpiar la mala imagen dada ante el PSG, pero el equipo volvió a las andadas, sobre todo en defensa, donde la rápida delantera del conjunto belga hizo estragos con 2 goles que así definió el entrenador francés.
Por ejemplo, los dos goles que nos metieron es de risa. Tenemos que estar concentrados en minuto 1 y no estuvimos concentrados en la primera parte, no estuvimos bien, no entramos bien. En cambio, la segunda parte yo creo que, bueno, ha cambiado todo, en el sentido que jugamos más con corazón, con entrega y cambió todo.
Daños colaterales además. Courtois tuvo que ser sustituido al descanso por un problema estomacal. Tomó el relevo Areola, que hizo alguna intervención de mérito en la segunda parte. Y Nacho también fue sustituido al descanso. Sufre un problema en el ligamento de la rodilla derecha y podría estar 2 meses fuera de los terrenos de juego. El Real Madrid es colista de su grupo, tan solo un punto, mientras que el Paris Saint-Germain volvió a ganar 0-1 al Galatasaray con tanto de Icardi y es el líder del grupo con 6 puntos. El Madrid está obligado a ganar prácticamente los 4 partidos que le quedan para poder clasificarse para octavos. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó su partido 0-2 en Moscú ante el Lokomotiv. Los goles llegaron en la segunda mitad. Joao Félix marcaba a la vuelta del descanso su primer gol en Champions, convirtiéndose además en el jugador más joven en la historia rojiblanca en marcar en la competición europea. Tan solo 10 minutos después, el Atlético sentenciaba con un tanto de Thomas, que fue una vez más el mejor del equipo. Simeone pone en valor el trabajo del ganés.
Tantas cosas podría decir, pero bueno, alguna me la tengo que callar. Lo de Tomás me pone muy contento por él. Son muchos años trabajando con jugadores que vienen de la cantera, que seguramente se llegarían de cualquier equipo inglés, alemán, italiano, estaríamos hablando de un jugador extraordinario. Pero como viene de la cantera, es Tomás nada más.
El Atlético de Madrid suma 4 puntos, los mismos que la Juve, que ganó 3-0 al Leverkusen con goles de Higuaín, Bernardeschi y Cristiano Ronaldo. Otros resultados de la jornada de ayer: sorprendió la goleada histórica que sufrió en Londres el Tottenham en casa, 2-7 ante el Bayern de Múnich. El City de Guardiola se impuso 2-0 al Dinamo de Zagreb. Hoy se completará la jornada para los españoles a las 9 de la noche en el Nou Camp. El Barcelona recibe al Inter de Milán con la novedad del regreso de Messi a la convocatoria, aunque la duda es saber si el argentino saldrá o no de inicio. Y a la misma hora en Mestalla, el Valencia recibe al Ajax de Ámsterdam con el liderato del grupo en juego. Mañana turno para el Getafe en la Europa League ante el Krasnodar. Los azulones viajan en estos momentos hasta Rusia, llegarán a las 3 de la tarde, 19 convocados por Bordalás, que ha dejado en Madrid a Arambarri, Jorge Molina y Jaime Mata, a los que da descanso. La novedad en esa lista es la entrada del canterano Hugo Duro. Anoche también tuvimos jornada en Segunda División, derrota del Fuenlabrada 1-0 en su visita a Soria ante el Numancia, y en Vallecas hubo derbi con empate de puntos, Rayo 1 al Corcón 1. Al Rayo se le volvió a escapar la victoria en el descuento, minuto 95, de nuevo con un gol de penalti decretado por el VAR. El entrenador franjirrojo Paco Gémez cargó contra el arbitraje.
Yo creo que el fútbol se lo han cargado. Se lo han cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar. Yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol, esto es otra cosa, esto hay que denominarlo de otra manera. Y para mí es una pena porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
En baloncesto, mañana arranca la Euroliga, el Real Madrid recibe al Fenerbahce y hoy hemos tenido un invitado de lujo en el partido de la una, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, que habla sobre la competencia que este año va a tener su equipo en la competición europea.
Yo valoro por encima de todos a mi equipo, es que es lo único que puedo hacer, defender a mi equipo, porque considero que tenemos una base de jugadores que lleva ya tiempo trabajando juntos. Hemos ido siempre incorporando gente, rejuveneciendo el equipo, gente que cuando se habla de rejuvenecer cumple años, pero son siempre productivos para el equipo. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso del grupo que tengo y además, bueno, y del club, del esfuerzo que hace por mantener ese nivel de competitividad, de plantilla y que podamos seguir siendo competitivos en todas las competiciones que juegan.
Y en el Mundial de Atletismo de Doha, el madrileño Fernando Carro se clasificaba por tiempos para la final de 3.000 obstáculos, con la segunda mejor marca de su carrera. También pasa a la final Cienfuegos en martillo. Más deporte en el partido de las 9 de Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ahora ya la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. La dura realidad de la inmigración en una representación teatral Kebab.
Por su crudeza fue prohibida antes de su estreno en Budapest, pero consiguió llegar a escena y se ha representado en media Europa. Su autora, Giannina Carbonariu, tiene un gran reconocimiento en un texto que ahonda en los mecanismos de violencia del sistema capitalista a través de tres jóvenes rumanos que emigran a Irlanda viendo desvanecer sus sueños. Gabriel Fuentes es el director.
A lo largo de la obra vamos viendo cómo esos sueños se desvanecen y se dan de bruces con la realidad, que es mucho más dura de lo que ellos imaginaban. Al final estamos hablando de tres personajes que buscan su lugar en el mundo.
Octubre de diversión en familia.
En los talleres de fin de semana de la Casa Encendida, entre su programación, un concierto de experimentación para niños de 5 años, un encuentro de animación lectora, la proyección de una película japonesa, un taller de disfraces sostenibles, incluso una propuesta escénica para que los más peques descubran las texturas.
Primer día de apertura de un mercadillo ya clásico.
Pop-up Chic en la calle Claudio Coello 55, de miércoles a sábado, con las mejores propuestas en moda para la temporada otoño-invierno, mujer, hombre, juvenil, accesorios y decoración, en más de 30 expositores. Rocío Padura es una de las socias.
Esta semana podemos destacar un diseñador de cazadoras de cuero y de gafas de sol estilo vintage, jerseys de lana y calcetines de colores y una firma de decoración estilo marroquí. Además, nos acompaña la Fundación Atelier Basari, que ofrece productos elaborados en Senegal.
También competición de drones en el aeródromo de Valdelaguna.
El mayor evento internacional retando a las universidades de prestigio en robótica. 160 representantes de 16 países en vistosas competiciones y charlas técnicas entre los asistentes, reputados profesores de la Universidad de Zúrich, a la vanguardia mundial en el control de drones autónomos en entorno 3D.
Y una cita muy esperada, la de Mónica Naranjo en el Within Center.
Dice sentirse afortunada por su trayectoria y de ahí disco y gira celebración en el 25 aniversario de su carrera, Renaissance.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Sube el paro en septiembre y se ralentiza la creación de empleo.
La temporada de verano se cerró con 13.907 parados más. En Madrid, el desempleo bajó en 193 personas. Para el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado, la región aguanta por ahora la ralentización económica, que reconoce la ministra del ramo, Nadia Calviño.
Ha bajado el paro relativamente poco con respecto al mes pasado, pero con respecto al año pasado ha caído más de 11.000 personas, lo cual es una buena cifra, no es suficiente.
Crecemos a un ritmo más lento, pero que los fundamentos y el carácter más equilibrado de nuestro crecimiento en términos de superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, en términos de dinamismo del mercado laboral, en términos de reducción del desempleo, mejora de la calidad del empleo también.
Los sindicatos denuncian la elevada temporalidad en los contratos. Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid.
Se genera actividad, se genera ocupación, se genera empleo, pero se genera empleo temporal. Muchísimos contratos este mes de septiembre, más de 260.000, el 80% temporales.
Potenciar la rotación en los aparcamientos públicos de la capital.
El nuevo plan anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid incluirá plazas de rotación en zonas con un gran volumen de tráfico como hospitales, centros de salud o áreas comerciales. Se persigue, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, hacer más fácil la búsqueda de sitio para aparcar.
Es una reclamación que vienen haciendo los vecinos porque es cierto que esa presión de colocar vehículos como consecuencia de la falta de aparcamientos disuasorios que fueron prometidos por el anterior equipo de gobierno y que por supuesto no cumplió con su compromiso se está notando en determinados barrios y por tanto nosotros sí vamos a estudiar la posibilidad de extender el servicio de estacionamiento regulado más allá de la M30 cuando haya una demanda vecinal.
El pleno de reprobación de la alcaldesa de Móstoles será el 21 de octubre.
Antes, esta semana, Noelia Posse dará explicaciones ante el Comité de Ética del Partido Socialista por los nombramientos de varios cargos de confianza. Algunos compañeros de filas piden su dimisión, como Carlos Morales, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Madrid.
Compañera, si yo estuviera en tu lugar, yo ya me habría ido. Que no pasa nada. Dejas el sitio a otro compañero, dejamos de estar en prensa. Móstoles no se merece esta situación. Los ciudadanos de Móstoles no se merecen esta situación.
Metro aparta a los trabajadores imputados por el amianto.
Se ha suspendido de sus funciones a 3 empleados del área de salud laboral. Otros 4 también investigados en la causa ya no realizaban tareas en este departamento. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Nosotros vamos a proponer la suspensión de funciones de las 3 personas que aún están dentro del área de prevención y salud laboral. Entendemos que, por supuesto, con total presunción de inocencia, pero también teniendo el derecho legítimo a la defensa, que se puede ejercer mejor sin estar en un área que está implicada con aquel asunto que el juzgado está investigando, creemos que lo mejor es apartarlos en estos momentos de sus funciones.
Nueva edición de la campaña Los libros a la calle.
Los autobuses de la EMT participan en esta iniciativa de fomento de la lectura que por primera vez incluye una tirada de 300 láminas en braille, el sistema de lectura y escritura para personas ciegas. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Casi 4 millones de personas en los autobuses y en el metro todos los días pasan un buen rato. Y qué mejor manera de hacérselo más agradable, no solo prestando un buen servicio de transporte, sino además vincularlo en este caso con la lectura y con la cultura.
El gobierno estudia todos los escenarios posibles por si aumenta la tensión en Cataluña.
Lo ha confirmado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista a El Confidencial, de la que se han adelantado algunos fragmentos.
Contemplar cualquier tipo de escenario y, lógicamente, estudiar cuáles son las capacidades, los instrumentos que se tienen encima de la mesa, ya sea el artículo 155, ya sea la Ley de Seguridad Nacional, para poder responder a cualquier desafío.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.